De actualidad.
Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a Mario Schechtman, director de la filial de Meretz, del partido Meretz en Jerusalén. Mario, buenos días.
Buenos días.
El sábado estuviste en la Plaza Rabin, en Tel Aviv, para conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte, de su asesinato. Fue un acto multitudinario que reunió a unos 100.000 personas y en la que hablaron personalidades destacadas como el presidente de Israel, Reuven Rivlin, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la hija de Rabin, Dalia Rabin. Y antes que nada, ¿cuál fue tu impresión general después de terminar el evento cuando volviste a casa?
Mi impresión general fue que se trató de un evento bastante imponente, 100.000 personas recordando el asesinato del líder del país, del primer ministro electo del país, que estaba en pleno proceso de revolucionar las relaciones entre Israel y la región en general, y los palestinos en particular. La conmemoración esta tuvo, como otras en el pasado, tuvo la característica de tratar de llevar un mensaje de unidad o de acercamiento dentro de la sociedad israelí, que es algo que genera un poco de signos de pregunta sobre su validez o sobre su eficacia, porque el asesinato se llevó a cabo dentro de un clima de polarización, con un intento de cambiar la política clara, la política estatal, y esto no se ve reflejado suficientemente en los discursos, en la elección de las personas que hablaron.
Recordamos que fue un acto que no quiso ser político, que no quiso ser un acto donde hablaran los políticos, ni miembros del gobierno, ni miembros de la oposición, pero que sí, de trasfondo, tenía un carácter político.
Por un lado es correcto, a mí me parece muy válido tratar de usar un trauma nacional como una oportunidad de reducir las tensiones y reducir la crisis interna que vive la sociedad israelí. Por otro lado, esto se puede hacer de una manera peligrosa, escondiendo o acallando las voces de que reflejan cuál era la situación y por qué el asesino y su entorno tomaron una decisión tan drástica. A tal punto, los organizadores de esta conmemoración y de anteriores, no es la primera vez que sucede, tienen miedo de todo mensaje político, que hasta impidieron, no solo de políticos activos
que tomaran la palabra,
digan sus discursos, sino incluso el expresidente Pérez, que estaba en el podio, y por miedo de no poder controlar lo que salga de su boca, no le dejaron hablar. Fue muy importante que Rivlin habló, muy importante, fue muy importante que Bill Clinton y que Barack Obama den sus mensajes. Pero ¿dónde está el representante del ala ideológica o del ala partidaria de Rabin? En el acto este habló el presidente del país, que es representante o es ex miembro, ex líder del Likud. Hablaron rabinos y colonos que representan al ala del lo que se llama los religiosos nacionales, que sí, son de derecha, claramente de derecha. Hablaron educadores, uh-huh, y no habló nadie y claramente identificado con la izquierda. El asesinato fue un atentado que vino desde la extrema derecha contra la izquierda. Entonces, otra vez la izquierda es acallada, en pos de esa unidad nacional.
¿Te parece o os ha parecido en el seno de Meretz que la sociedad israelí en su conjunto estaba bien representada?
Cuando uno habla de la sociedad israelí, salvo en círculos de la izquierda de Meretz o de Hadash, del Partido Comunista, en general la manera obvia de entender el término la sociedad israelí es la sociedad judía israelí. Uh-huh. Y ni siquiera toda la sociedad judía israelí estuvo representada, porque fue en especial gente de en el público, gente de izquierda y gente de algunos grupos de religiosos tal vez más moderados. La convocatoria a la manifestación fue hecha por los grupos juveniles.
Sí.
Y entre ellos el grupo juvenil de Bnei Akiva, de los religiosos.
Ajá,
pero casi no hubo gente de derecha, no hubo manifestantes del Likud, no hubo manifestantes del Partido Religioso Nacional, no hubo manifestantes de los grupos ultraortodoxos. Y dentro de la sociedad laica, judío-laica, la mayoría eran claramente de origen ashkenazí y no sefaradí. Que es el perfil socioeconómico cultural de la centroizquierda en el país. Ese era el público. En el escenario hubo un poquito más de
variedad.
De variedad, gracias. Pero no mucho más que eso.
Yeah.
Hubo un representante de la minoría árabe palestina, que era representante también de uno de los movimientos juveniles.
Sí.
Una cantante que cantó en árabe y en hebreo la misma canción.
Ajá.
Ni siquiera hubo una canción entera en árabe. La sociedad israelí es la sociedad judía israelí. Uh-huh. Definitivamente.
Sí. ¿Qué dices tú ahora, después de 20 años del asesinato de Rabin? ¿Cómo está la sociedad? ¿Hacia dónde va Israel?
La sociedad de Israel está no menos polarizada que hace 20 años, no menos violenta que hace 20 años. El proceso que comenzó con la firma de los acuerdos de Oslo en el 93, en el septiembre de 1993, está lejos de terminar. Tal vez si no hubiese ocurrido el asesinato, no estaríamos en una situación mejor. No sé, porque son un conflicto de 100 años con tanta violencia y tanto pasado traumático. No es algo que se pueda dar vuelta a la hoja con una sola decisión. La sensación es que los políticos están más interesados en mantenerse en sus puestos y en mantener el status quo a corto plazo, de manera miope, más que en buscar la forma de llegar a una idea creativa de cómo romper el círculo vicioso de la violencia y de la desesperanza. De a poco hay algunas nuevas iniciativas que están empezando a tomar forma, tanto en la izquierda como en la derecha. Iniciativas que hablan de confederación o de un Estado único democrático desde la perspectiva de la izquierda, o de anexación y un Estado judío sobre todo el territorio desde la derecha, dentro de la sociedad israelí. Pero el consenso es que la solución de los dos estados todavía es la más válida. Uh-huh. Y la gran pregunta es si es viable. La derecha y gran parte del centro del espectro político creen que no es viable y que no se puede implementar y que los obstáculos son demasiado grandes para sobrellevar. La izquierda sigue soñando en llegar a un acuerdo, pero sin un plan concreto de cómo hacerlo, solo repitiendo las consignas de que sentémonos a negociar y la solución va a aparecer. Uh-huh. Eso no es un programa de político, no es un programa de acción.
Para terminar, va a haber otra conmemoración el año que viene. ¿Cómo crees que va a estar el país dentro de un año?
Lamentablemente no creo que vaya a estar muy distinto a lo que está hoy en día. No veo que el gobierno o las autoridades estén considerando siquiera un cambio de política, un cambio de actitud. No veo que la comunidad internacional esté organizando algún tipo de presión efectiva. Sí estamos viendo ahora un poquito de reacción dentro de la policía, en especial en esta ola de violencia, los atentados que hubo ayer y antes de ayer. La policía ya empezó a proteger a los terroristas una vez que fueron atrapados. O sea, eso tal vez puede llegar a ser un comienzo de cambio. Hay un comienzo de despertar dentro de la izquierda. Vemos manifestaciones cada vez más grandes. Pero me es difícil ver un cambio sustantivo en la dinámica.
¿Hay acciones previstas, actividades previstas por Meretz, por otros partidos de la izquierda?
Hay un montón de actividades y manifestaciones de solidaridad con las víctimas de ambos pueblos, no solamente con las víctimas judías. Hay una gran cantidad de actividades e iniciativas de mantener viva la relación entre judíos y árabes y no aceptar el paradigma de la polarización, de que somos o nosotros o ellos. Si vamos a lograr traducirlo en una plataforma política, en un programa de acción político, eso está por verse. Hoy en día, como autocrítica, la izquierda no tiene buenas respuestas. No tiene respuestas que sean convincentes a los ojos y a los oídos de la sociedad judío-israelí. La derecha pone el dedo en la llaga, pone el dedo en las preguntas correctas, dan respuestas aberrantes, pero hacen las preguntas correctas. Y nosotros todavía no hemos logrado definir las respuestas correctas. Ese es nuestro desafío.
Mario, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Thank you.